al espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estos días Ávila acoge hasta el martes un congreso de cultura, arte y patrimonio que se centra en los conventos y monasterios como focos de difusión cultural. Como siempre, el arte hecho catequesis porque la imagen vale más que mil palabras. Así lo entendieron desde tiempos inmemoriales esos lugares para la contemplación que desde la oración y el silencio muestran una realidad artística que rompe ese silencio porque cada retablo, cada escultura, cada edificio tiene detrás una historia de fe hecha enseñanza didáctica para cuantos han pasado admirándolas. De esto nos ocuparemos dentro de nuestro espejo de hoy, en el que también abordaremos la vida de Roma con el Ángelus del Papa y tendremos tiempo para presentarles nuevas historias que ofrecen el rostro misericordioso de Dios en los pobres y sencillos. Pero hay más cosas que les contaremos en los próximos minutos, que comenzamos conociendo algo más de los santos de la semana entrante. Mateo González, buenas tardes. ¿Qué nos depara el santoral de esta semana?
Buenas tardes, Jesús Luis. Mañana celebramos la fiesta de San Gregorio Magno, papa del siglo IV, que fue el primer monje que llegó a la silla de Pedro. Estos orígenes hicieron de él que fuera un auténtico reformador del clero y de la vida monástica. Su ayuda a los pobres o sus obras de moral le valieron el sobrenombre de Magno y que fuese nombrado patrón de los maestros. Y el sábado, el 8 de septiembre, es la natividad de Nuestra Señora. Guadalupe, Covadonga, La Salud, La Encina son invocaciones de esta jornada en la que se rescatan algunas tradiciones situadas en torno a la Basílica de Santa Ana en Jerusalén respecto al nacimiento de la Madre de Dios. Cuando recibimos las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, conseguiremos aumento de paz en la fiesta de su natividad, nos dice la liturgia del día.
Pues muchísimas gracias, Mateo. Y siempre pues buscamos también aquí historias donde muestran el rostro misericordioso de Dios, testimonios de misericordia con aquellas personas que trabajan con los pobres y los sencillos. Precisamente este es el argumento del reportaje de hoy que nos trae Carlos González Charlie. Muy buenas tardes.
Hola, Jesús Luis, muy buenas tardes.
En Brasil viví en una favela. Cuando era chica, con mis hermanas comíamos pasta de diente para poder pasar un poco el hambre.
Yo creo que como joven europeo medio alejado de la iglesia, lo que más me impactó fue esa fe tan viva que se vivía en esa favela.
Román y Reina son un matrimonio misionero, el francés y ella brasileña, con 5 hijos. Cuando se conocieron en una favela de Brasil, supieron que serían solamente uno para el resto de sus vidas.
Yo tuve la oportunidad de ir a visitar un amigo sacerdote mío que estaba de misionero en Brasil. Entonces, al bajar, llegaron 2 gallos y me dijeron: oye, ¿y tú qué quieres? ¿Arma, droga, mujeres? Yo le dije: sorry, yo busco un cura. Y fueron esos 2 jóvenes que me llevaron a la casa donde vivía ese amigo sacerdote. Y fue para mí el inicio de una aventura excepcional.
Así, poniendo su corazón en el de los más pobres y necesitados, decidieron consagrar su matrimonio al servicio de la misión.
Un día, en una caja, encontré una Biblia. Fue la primera vez de mi vida que me di cuenta que existía un Dios que me amaba tanto, que había dado su vida por mí en la cruz. Yo, una niña de favela, empecé a llorar y el primer reflejo de mi corazón fue decir: si de verdad él había dado su vida por mí, entonces yo también quería dar mi vida a él, quería hacer de mi vida un don de amor para él.
Comenzaron su aventura en la frontera de Estados Unidos, trabajando con la población de inmigrantes para luego recorrer durante 3 años y en un autobús escolar toda América Latina.
Se me acercan 2 hermanitas de las hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Quisiéramos que entregues ese medicamento a una persona que vive al final de la favela y está postrada y no puede venir. Fui a buscar la casa de Ricardo. Ricardo empezó a llorar como un niño, de un llanto muy profundo. Lo que me nació fue de limpiarle sus lágrimas. Y al limpiar las lágrimas de ese viejo brasileño, ese rostro que limpiaba ya no era el rostro de Ricardo, sino que estaba limpiando el rostro de Jesús.
Al final de su viaje, el arzobispado de Santiago de Chile les pidió asentarse en La Pincoya, un lugar desfavorecido en las periferias de la ciudad.
Yo aprendí con Jesús, mirándolo, como él nació pobre y murió pobre, que yo también podía escoger la pobreza como camino de felicidad, como camino de santidad.
Dedicados a evangelizar, crearon en 2013 la Asociación Misericordia.
Realiza trabajos sociales y trabajo pastoral.
Y Misericordia, que quiere ser ahí en medio de esa población, el corazón de Cristo que late y que derrama su misericordia a sus hijos más sufridos.
Una misión que quiere promover el desarrollo integral de la persona entre el barro y la pobreza, entre el hambre y la desnudez, y en los lugares más abandonados donde Jesús, en vidas como las de Reina y Román, sigue naciendo hoy.
La misericordia cambia el mundo, lo hace más justo y menos frío.
Como siempre, impresionante. Muchísimas gracias, Charlie. Entramos de lleno en la actualidad. 11 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues vamos con el plato fuerte del día, que es el Ángelus, donde el Papa se ha referido al Evangelio de hoy, donde ha prevenido sobre la hipocresía de los fariseos y también estar prevenidos, como pide, para vivir desde Cristo la vida de fe.
Sí, efectivamente, justo a raíz de este pasaje evangélico en el que, como decías, los escribas y los fariseos acusan a Jesús de no seguir los ritos habituales, el Papa nos ha advertido del peligro de dar más importancia a la forma que a la sustancia, recordándonos que Dios nos llama continuamente a reconocer la fe, pero reconocer la fe precisamente a través de la experiencia del amor de Dios y del amor del prójimo, purificándolo, decía el Papa, de la hipocresía, del legalismo y del ritualismo. Y atención a una advertencia muy concreta del Papa respecto a los comportamientos hipócritas.
Un hombre o una dona que viven en la vanidad.
Un hombre o una mujer que vive en la vanidad, en la avaricia y en la soberbia, y a la vez se cree y se siente religioso, pero se dedica a condenar a los demás, es un hipócrita.
Es un hipócrita.
Y como Francisco procura siempre ayudarnos a concretar, también nos ha invitado a hacer examen de conciencia sobre cómo atendemos a la lectura de la palabra de Dios en la misa de los domingos, sobre todo.
Facciamo un examen di coscienza.
Hagamos examen de conciencia para ver cómo recibimos la palabra de Dios. El domingo la escuchamos en la misa, pero si la escuchamos distraídos o superficialmente, no nos ayudará mucho. Por este motivo debemos dar la bienvenida a la palabra con la mente y con el corazón abierto, como un buen terreno para que se asimile y dé frutos en la vida concreta. De esta forma, la palabra misma purifica nuestro corazón y nuestras acciones, y nuestra relación con Dios y con los demás se libera de la hipocresía. Un mensaje claro del Papa Jesús Luis para procurar que estemos más atentos a lo que Dios quiere decirnos en cada misa.
Lleva un mensaje claro también el que el Papa ha lanzado sobre Siria después.
Sí, porque a mí me ha impresionado, Jesús Luis, la verdad, ver cómo el Papa incluso ha esperado unos minutos, unos segundos, que de estos segundos que se hacen muy largos cuando estás esperando que el Papa diga algo, porque realmente lo que quería decir es que tenía mucho dolor, le ha producido mucho dolor saber que podría producirse una nueva catástrofe humanitaria en la ciudad siria de Idlib, donde viven refugiados en este momento 3 millones de personas, la mayoría desplazados por el conflicto. Vamos a escuchar al Papa.
Fa dolore, spirano ancora.
Me produce dolor esto, soplan vientos de guerra y llegan noticias inquietantes sobre los riesgos de una posible catástrofe humanitaria en la amada Siria, en la provincia de Idlib. Renuevo mi más sentido llamamiento a la comunidad internacional y a todos los involucrados para que utilicen los instrumentos de la diplomacia, del diálogo y de las negociaciones en el respeto del derecho humanitario internacional y para proteger la vida de los civiles.
Le vite dei civili.
Y al despedirse, el Papa ha dirigido un saludo especial a los participantes de un encuentro de motoristas en Vespa, que le han hecho entrega de una Vespa personalizada, preciosa, blanca, con el escudo papal, que va a ser donada a obras de beneficencia, a la que conocemos como limosnería del Papa Francisco.
Pues con esto nos quedamos. Eva Fernández, muchísimas gracias y que todo vaya bien en esta tarde del domingo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, buena semana.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Edi Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto, la Pereiro! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y COPE.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunitat Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Ávila acoge estos días el Congreso de Arte, Cultura y Patrimonio, dedicado precisamente a los diversos estilos artísticos, y nos referimos de las etapas centrado en el estilo conventual y monástico. Está con nosotros Antonio Bonet, doctor en Historia del Arte y amigo también de esta casa. Además, él pronunciará la ponencia Arte y Devoción Salesiana. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, aparece como que eres también, pues muchas veces, promotor de estos cursos o de este evento. ¿Cómo surge y por qué sale esta idea de promover este evento, este encuentro, este congreso?
Bueno, pues este congreso es un poco de seguimiento o derivación del que hemos venido convocando, vamos, el que se venía haciendo en el Escorial desde ya algunos años, prácticamente más de 20. Y entonces, antes de, digamos, recurrir a hacer otros eventos similares, hemos decidido su continuidad, aunque fuera en otro marco, como este que ha sido elegido por sus, en fin, porque es un enclave único, como es este monasterio dominico de Santo Tomás de finales del siglo XV, con unos, digamos, baremos históricos únicos. Aquí está enterrado el hijo varón de Isabel la Católica, don Juan, y es un gótico espectacular. Realmente yo creo que reúne todos los requisitos para volver a continuar estos eventos que se ocupan, como bien habéis dicho, del arte, del patrimonio y la cultura en general, sin olvidar el hecho religioso, que es consustancial a toda la cultura del momento.
¿El hecho de escoger Ávila tiene que ver con este año teresiano en esta ocasión?
Bueno, también está vinculado a ello, aunque realmente lo que hemos hecho es un poco, ya digo, otorgar la continuidad del propio congreso y, si es posible, centrarlo y fijarlo ya para ediciones superiores, vamos, ediciones sucesivas en la propia ciudad de Ávila, ¿no? Porque el patrimonio abulense es, hoy hemos hecho precisamente una visita turística por los lugares teresianos, que realmente son únicos, y ciertamente Santa Teresa y Ávila van tan vinculados que son inseparables, abordes el tema dominico, el tema monástico. Santa Teresa está presente en todos los edificios de Ávila. Aquí también, porque también estuvo, por supuesto, aquí, con lo cual, pues bueno, estamos en un marco también teresiano, no solo dominico.
Antonio, ¿por qué has querido coger o por qué te han designado a ti el tema del arte y devoción salesiana?
Bueno, en realidad es un tratamiento mucho más amplio, porque caben todas las órdenes religiosas, y lo sustancial del congreso es la defensa y la promoción del patrimonio eclesial. en todas, digamos, sus facetas, escultóricas, arquitectónicas, pictóricas, desde el grabado, de todos los ámbitos, ¿no? Es vincular la belleza y el arte, que está divinizado, porque la belleza nos acerca a Dios, y ciertamente belleza, bondad y verdad son paradigmas que no solo vienen del mundo clásico, no están insertos en la cultura occidental. Entonces, el arte, digamos, a mí me ha tocado un poco la devoción salesiana, a través de la figura del fundador, San Juan Bosco, que fue un gran renovador, sobre todo de la docencia de aquellos en el siglo XIX, ¿no? Y que ha servido, digamos, un método para incluso los tiempos actuales, con lo cual yo creo que es un buen modelo, y al igual que otros muchos, ya digo que no es solamente centrarnos en el salesianismo, también hay ponencias vinculadas con los dominicos, con el arte jesuítico, con el carmelita, en fin, es múltiple la versión, digamos, artística.
Sí, y bueno, ya que nos has hablado, aunque la charla es mañana, pero danos dos ideas un poco de lo que vas a hablar, o una idea muy breve, una pincelada.
Pues sobre todo destacar la figura fundacional de San Juan Bosco, que aunque es italiano, su difusión es universal, porque incluso el aspecto misional estuvo presente desde los primeros tiempos, ya que remitió los primeros salesianos hasta la Patagonia, de donde es patrona la Virgen María Auxiliadora, que era a la que se encomienda, ¿no? Los principios, digamos, en España, es decir, cuando se viniendo de Turín, donde funda, en Valdoco, pues se trasladan a Utrera los primeros salesianos, y luego a Sarriá, en Barcelona, y digamos que la difusión ya es tan amplia que hoy día se pueden contar aproximadamente con unos 16.000 salesianos y otras 16.000 religiosas, más allá incluso de la familia salesiana, que supera toda esa estadística, que ya de por sí es bastante amplia. Entonces el salesianismo, aunque parece que suene poco, está presente prácticamente en todo el universo católico, y yo creo que la función educativa es vital, pues un método que supo introducir en una época en que realmente era muy complicada la educación, especialmente de las clases más desfavorecidas, al estilo de San José de Calasán o San Felipe Neri o los grandes santos anteriores a él, y realmente es un modelo al que hay que acudir a la hora de convocar este tipo de congresos.
Pues Antonio Bonet, muchísimas gracias, enhorabuena por esta iniciativa, y que todo vaya bien en estos días y que haya próximas iniciativas que nos vayáis contando. Un fuerte abrazo.
Pues ojalá, igualmente. Gracias. Adiós.
Y mientras suena de fondo esta música, nos anuncia que nos vamos ya hasta la vida de Hispanoamérica. Allí está Esteban Pítaro en Buenos Aires, en Argentina, donde nos va a contar los pormenores. Esteban, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenos días para ti. Oye, cuando hablamos de arte, tú recordarás cuando has estado aquí en España y has visitado también algo de este arte monástico por estas tierras.
Por supuesto que lo recuerdo muy especialmente. Y qué bellísima que ha sido la fusión de ese arte que ha venido de Europa y cómo ha ido encontrando en tantísimos monasterios, en tantísimas abadías, en tantísimos antiguos templos que incluso hoy han reconvertido su función en toda América Latina, en distintas manifestaciones, sobre todo, por ejemplo, en Perú, ¿no?
Sí.
Por donde te invito a empezar a caminar.
Pues empezamos ahí.
Por supuesto, porque a quien celebramos esta semana, lo sabemos todos, a Santa Rosa de Lima, la hija del Perú, patrona de América entera. Por supuesto, la misa central tuvo lugar en Lima, la presidió el cardenal Juan Luis Cipriani. Estuvo el presidente del Perú presente allí, representantes de toda la sociedad civil, miles en las calles para la procesión, porque como lo dijo el cardenal Cipriani, Santa Rosa de Lima nos dice que todos somos iguales, ni el color, ni el dinero, ni el lugar que ocupamos. Y de Perú te invito, Jesús Luis, a que viajemos a Uruguay, porque vamos entrando de a poco en toda la iglesia, ¿no? En esta frecuencia joven sinodal, frecuencia joven JMJ Panamá, y en cada país hay comunión en lo que es la preparación de estos grandes eventos, se viaje, por ejemplo, a Panamá o no se viaje. En Uruguay, septiembre es el mes de la Jornada Nacional de la Juventud. De acuerdo a cada diócesis, se está celebrando un día distinto en septiembre, pero ayer ya fue la Jornada Nacional de la Juventud en Montevideo, en la capital de Uruguay, un día muy intenso, desde bien temprano hasta bien tarde, los jóvenes con misión, con misa, con talleres, actividades que se están repitiendo también en otras diócesis, hoy le toca a Canelones y a otras diócesis uruguayas, pero el espíritu
está en Panamá, porque nos lleva a Panamá, que está ya a la vuelta de la esquina, ¿verdad, Esteban?
Por supuesto. supuesto, nos vamos preparando. Y vos sabés, se supo estos días que los jóvenes en Panamá van a tener una compañía muy especial. Se trata de la Virgen de Fátima, en la primera imagen peregrina que desde el Santuario Mariano de Portugal salió a sembrar la paz por el mundo. Esa peregrina tallada en 1947 y que ya estuvo en todos los continentes. No va a faltar nadie en Panamá, ni siquiera la Virgen de Fátima, ¿no? Porque, eso sí, Jesús Luis, mucho se está diciendo estos días, pero qué bueno que en Panamá podamos mostrar nuestra perenne juventud, porque como te decía, mucho se dice de la Iglesia estos días, y varios episcopados haciéndose eco de millones de católicos, incluso los episcopados latinoamericanos, se están haciendo llegar al Papa su cercanía ante toda esta información que circula. La Conferencia Episcopal del Perú, por ejemplo, le escribió al Papa: estamos seguros, Santo Padre, que Cristo resucitado, que nos muestra el perenne rostro joven de la Iglesia, seguirá impulsándonos para que sin miedo y llenos de esperanza continuemos trabajando con mayor energía al servicio del pueblo de Dios, le decían los obispos del Perú al Papa Francisco. Somos Iglesia joven que apuesta al futuro, por eso vamos de vuelta a Panamá, porque el domingo que viene se va a celebrar a Santa María la Antigua, la patrona del país, y se va a celebrar, entre otras cosas, con una MJ Kids, con un encuentro nacional de jóvenes para niños, con títeres, con actividades de catequesis, niños y jóvenes que son protagonistas de la Iglesia, no nos olvidemos, y Panamá estos días nos lo está confirmando. Tierra de jóvenes, niños y también de niños por nacer, por eso viajamos a Guatemala, Jesús Luis, porque hoy se marcha por la vida en Guatemala, se marcha por la dignidad del niño por nacer, se marcha con renovada esperanza, se marcha desde la sociedad civil con el apoyo del episcopado guatemalteco, ocurre en Guatemala, también en Chile, donde sobrevuela una idea de legislación general. Y por último, Jesús Luis, Iglesia de Jóvenes, Iglesia de Niños, Iglesia de los que sufren, ¿no? Por eso rápidamente por Venezuela, porque el 11 de septiembre celebramos a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, y hoy empieza la novena. Así que te invito, y a todos los invito, a que estos días con una Ave María, seguramente todos tenemos algo para rezar, pero una Ave María, Nuestra Señora de Coromoto, rezando por el herido pueblo venezolano, su hijo.
Pero fíjate, hay algo que no me has contado todavía. Me has hablado de todo, pero allí, a ver si en casa del herrero cuchara de palo, allí también por Argentina estaréis preparando ya esa marcha para Panamá. No sé si tú, pero habrá jóvenes por allí también que se estén preparando.
Por supuesto, a nivel juventud, a nivel diócesis, sobre todo, por supuesto, siempre cuesta, ¿no? ¿Dónde están los dólares haciendo rifas muchos por estas horas, quizás comprando esos dólares que les queda para poder pagar esa de por sí económica subsistencia, ¿no? Porque con muy poquita plata uno puede estar 10 días en Panamá viajando con todos los servicios públicos como están previendo, por supuesto la residencia y la comida. Pero todos alineándonos para viajar.
Pues todos alineándonos para viajar. Esteban Pítaro, que vaya bien esta semana y te emplazamos para la que viene. Un fuerte abrazo.
Abrazo enorme, Jesús Luis.
Pues sin duda los preparativos de la JMJ que será ya para el próximo mes de enero, donde el Papa tendrá esa cita, donde Francisco tendrá esa cita con todos los jóvenes del mundo que se darán cita allí concretamente para vivir esa experiencia de la JMJ esta vez en enero. Y nosotros pues vamos ya terminando, no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Paloma Rodríguez, en el control técnico Natalia Escobar, en los centrales Marcos Manchado, y ahora pues sigan con Mediodía Cope y Ángel Correas.